La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12 y 6 minutos de la mañana. ¿Qué tal? Saludos de Mónica Álvarez. Bienvenidos a La Mañana en Madrid de COPE. Ya es martes, martes 9 de agosto de 2016. Martes caluroso, pero es verdad que bastante menos. Un día en el que seguimos, pues eso, pues muy pendientes de la actualidad de Madrid, que aunque con bastante menos gente, pues siguen sucediendo muchas cosas en la capital y también en la comunidad, que iremos contando, por supuesto, hasta la 1:30 de la tarde. Pero hoy yo quiero empezar el programa escuchando a este genio, a Luis Eduardo Aute, cantautor, compositor, cantante, poeta, director de cine de 72 años, que ya lo saben, me imagino, que está ingresado en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid recuperándose de un infarto. Se sabe poco de su evolución, por expreso deseo de su familia, poco dada a hablar de su vida privada, pero parece que se va recuperando afortunadamente. Desde aquí, pues eso, le queremos dar toda la fuerza y todo el cariño para que nos siga regalando canciones como esta.
Porque estas cosas hay, ¿quién se las toma? A navajazos o como un fakir. Que aquí no hay ni desde.
En fin, qué maravilla. Mucho ánimo para Luis Eduardo Aute. Son las 12 y casi 8 minutos. Y ahora sí, noticias de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y como siempre, como todos los días en este mes de agosto, está ya aquí conmigo nuestra compañera Belén Ibáñez, compañera de informativos locales de COPE. ¿Qué tal, Belén?
Hola, ¿qué tal, Mónica?
¿A ti te gusta Luis Eduardo?
A mí, bueno, no es que de los que más me gustan, pero hay que reconocer que sí, que tiene, canciones
muy
bonitas. Sí.
Muy bonitas y maravillosas, sí. Así que esperemos que se recupere pronto en
ese
hospital.
Sí, desde luego que sí.
¿Cómo viene la actualidad hoy, en este martes?
Bueno, pues este martes vamos a hablar de lobos. Mira que hemos estado hablando de lobo con, ¿sí?, el nombre del niño, pues volvemos a hablar de lobo, pero esta vez del animal, del lobo. Que bueno, está en la sierra nuestra madrileña, sobre todo en la Sierra del Rincón, en el Valle del Lozoya, y el problema es que está generando problemas pues a los ganaderos. Los ganaderos ya denunciaron esta situación, que estaban perdiendo muchas reses, y bueno, la comunidad les prometió ayudas, les prometió una serie de refugios para el ganado. Esto no llega, no llegan las ayudas, y ya empieza a ser un tema preocupante.
Ahora me
ellos.
Sigues contando, Belén, claro que sí, porque vamos a saber en este momento cómo está el tráfico, primero cómo se circula por las carreteras de nuestra comunidad. Conectamos como siempre con la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias, afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad se puede hasta ahora circular con normalidad de momento, y según los datos que manejamos no hay ningún tipo de problema. Nivel blanco, circulación fluida.
Pues muchas gracias, Carlos, y queremos saber, por supuesto, también cómo están las calles de nuestra ciudad. Oficina de Pantallas del Ayuntamiento, Inmaculada, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, inmejorable, a pesar de que a lo largo de la mañana se van produciendo varias incidencias en un punto, en otro punto, pero ahora mismo, la última la hemos tenido en la Avenida América, en la salida de la carretera de Barcelona, un punto concreto muy neurálgico para el tráfico del barrio de Salamanca y en general, y hay que decir que ha pasado afortunadamente sin pena ni gloria. Ya está restablecido ese tráfico en Avenida América, carretera de Barcelona. Pueden salir tranquilamente si van a tomar un avión, sin prisas.
Pues muchas gracias, Inmaculada. Buen día. Belén, pues sígueme contando ese problema importante que tienen efectivamente muchos ganaderos y
pues
agricultores
sí, pues
de esa
sí,
zona,
ganaderos,
¿verdad? Con los lobos.
Hemos hablado pues con UGAMA, con esta asociación de ganaderos de Madrid, y bueno, pues están preocupados por esta situación y tendrían que buscar pues algún tipo de ayuda, porque claro, dice que últimamente los ataques son cada vez más frecuentes, son ovejas heridas, ovejas muertas, y claro, no pueden tampoco, no saben muy bien cómo luchar contra esto, que hay que buscar la posibilidad de que puedan convivir todos. El lobo, que lógicamente tiene que comer y tiene que alimentarse, pero claro, si aquello...
Respetando
exactamente
el otro tipo de animales.
Exactamente,
y claro.
Porque si no, pues a lo mejor, pues no sé cómo hay que controlarlo. Pues bueno, hoy se le va a preguntar sobre este tema precisamente a la presidenta de la comunidad, porque ya hay Consejo de Gobierno, sigue celebrándose el Consejo de Gobierno. Y sabremos además qué acuerdos se hayan adoptado, que es lo que nos diga, lo que nos pueda decir la rueda de prensa posterior de ese Consejo de Gobierno. También vamos a hablar de una iniciativa que se va a poner en marcha a finales de año, que es, bueno, un ring de boxeo, barras de parkour, canchas de baloncesto o hockey debajo del Sky Electric de Pacífico.
Sí, sí, sí.
Sí, es una iniciativa, bueno, que viene después de los talleres de proceso participativo ciudadano que llevan haciendo desde hace un año, y bueno, pues parece ser que esto al ayuntamiento le parece bien y que, bueno, y que se van a hacer todas estas canchas a cubierto. Va a ser la primer ring de boxeo que vamos a tener.
Imagínate,
en Madrid,
bueno,
a cubierto. Sí,
está
sí.
Allí Álvaro, ¿verdad? Que habéis mandado a Álvaro,
Álvaro
a la zona,
para allá, sí, sí, para preguntar a los vecinos qué les parece que ahí debajo del, de lo que es el, claro, el puente del Sky Electric, pues se monten todas esas,
curioso,
instalaciones.
Sí.
Y desde luego, hoy también muchísimo, lo decíamos ayer, otra vez, muchísima precaución, que fíjate que hay poco tráfico, pero otra vez hoy otro accidente de moto. Un chaval de 26 años en la Ronda de Atocha no ha perdido la vida, pero está grave, con un golpe muy feo en la espalda, y veremos a ver,
claro,
posible
que sí,
lesión medular. Muchísima precaución, muchísima en las motos, no saltarse en los semáforos, tener muchísimo cuidado, porque nos confiamos.
Y mira, lo que puede pasar.
Mira lo que pasa.
Que
si
esta mañana me acordaba yo de ti, que hoy, por supuesto que sí que he respetado yo como siempre hago los semáforos, pero es verdad que pensamos, bueno, no hay casi coches, no miras bien y al final
pero
las consecuencias
por las
son terribles.
Las calles están muy vacías, el sol de por la mañana pronto no te ciega mucho,
sí,
van las bicicletas, no se ve, de verdad, es que
claro
no se ve
sí
bien, y encima te confías porque hay poco tráfico, y mira,
y
ayer
no
un fallecido y hoy un herido grave.
En fin, tremendo. Pues muchas gracias, Belén.
A
luego
tí,
te
hasta
escuchamos.
Luego volvemos. Hasta luego.
Hasta luego. Y en cuanto al tiempo, pues yo lo decía al principio del programa, efectivamente sí que sigue haciendo calor, altas temperaturas, pero sí que se presenta ya una semana más fresquita y no vamos a tener tan altas las temperaturas. El cielo, pues muy despejado. Prácticamente sin ninguna nube. Eso sí, a lo largo del día sí que ya irá apareciendo alguna nube que otro, especialmente en la zona de la sierra, donde también puede haber alguna tormenta. Como digo, sobre todo en esa zona, especialmente en la zona de la sierra madrileña. La temperatura en descenso se espera, por ejemplo, en Madrid capital 35 grados de máxima, 36 en Aranjuez, y ahora mismo tenemos en Madrid capital 27 grados.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí.
Pues aquí estamos en una mañana de martes muy agradable con todo el equipo, con Alba Santiago que hoy está en el control de sonido y mis compañeros Ramón de la Fuente y Puri Puerta ahí en la producción trabajando muchísimo para que el programa salga adelante. Hasta la 1:30 ya lo saben que estaremos pues contándoles un montón de cosas y por supuesto con nuestro concurso que yo sé que están ahí súper preocupados a ver qué pistas va a dar Mónica. Bueno, primero el teléfono que no quiero que se me olvide, que es el 950-6006. Un concurso muy fácil. Estamos buscando algo relacionado con Madrid capital o con la comunidad, que puede ser una estatua, un monumento, una calle, una comida, en fin, cualquier cosa relacionada con Madrid. ¿Qué hay en juego? Pues pueden conseguir, hay un sorteo semanal para conseguir 4 pases del Zoo Acuario de Madrid, que ya saben que es un sitio estupendo, fresquito, donde se pueden ver los animales, se puede cenar tranquilamente o comer, así que ese es un sorteo semanal. Y también pueden optar, si aciertan el concurso de hoy, a una cena o comida en el estupendo Café Gijón, bien sea en su restaurante o en la terraza, para 2 personas, una cena o comida por valor de 80 euros. Eso sí, es un sorteo cada 15 días. A ver, las pistas para el concurso de hoy. Bueno, me encanta esto a mí. A ver, también lo ha preparado Ramón, que ayer estuvo ahí duro, ¿eh? Al final sí que lo acertaron, pero es un chico difícil. A ver, voy a dar 2 pistas. Su origen se sitúa en el siglo XVII. Alba no lo sabes, ¿a que tú no lo sabes? No tienes ni idea. Bueno, pues tú, estate atenta. Su origen se sitúa en el siglo XVII. Se menciona mucho en la literatura del siglo de oro. Ahí lo dejamos, no vamos a dar más, ¿no? De momento, venga. Vamos, así ya me las apunto yo. Su origen se sitúa en el siglo XVII y se menciona mucho en la literatura del siglo de oro. hay que llamar a ese teléfono que es gratuito, 950-6006. Por cierto, que tenemos también hoy un montón de entradas, pero para no liar ni a mis compañeros, ni a los oyentes, ni a vosotros, lo digo después, ¿vale? Venga, pues ese teléfono, 950-6006.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Llega a los veranos del Teatro Galileo A Media Luz los Tres, de Miguel Miura. Una divertida comedia de seducción, de encuentros y desencuentros y mucha pasión. Con Fernando Callo, Pepa Rus y Javi Col. Y música de Desvarietos. Cena y teatro al aire libre. A Media Luz los Tres.
Más información en gruposmedia.com.
¿Tienes ganas de un amor de verano?
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo, e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Los láser para operar la vista no son iguales.
Por eso en el Instituto Oftalmológico Tres Torres realizamos la corrección de vista cansada con el láser Catalyst.
Y la cirugía refractiva con el láser Amaris, consiguiendo así resultados óptimos.
Instituto Oftalmológico Tres Torres, cuidamos tu vista.
Pide cita gratuita en el 900-842-848 o entra en iott.net.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que muchos de vosotros ahora mismo pues nos estáis escuchando desde alguna piscina, ¿eh?, de vuestro barrio o de vuestro pueblo. La verdad es que nos dais una envidia tremenda. Yo si puedo esta tarde a lo mejor me acerco un ratito. Bueno, pues te cuento que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un programa muy interesante, un programa vacacional, para que puedan disfrutar del deporte en el agua, en las piscinas y al aire libre las personas con discapacidad intelectual que residen en los centros de nuestra comunidad y que no pueden irse de vacaciones. ¿A qué te gusta la idea? Bueno, pues la verdad que a nosotros también nos ha parecido una iniciativa estupenda y por eso vamos a hablar con Carlos Blanco, que es gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social a la que pertenecen estos centros, que estamos intentando hablar con él. Estaba, de hecho, esperando nuestra llamada, pero se ha debido cortar. La verdad es que, como te digo, nos gusta mucho esta iniciativa, porque es verdad que son muchas las personas que normalmente no disponen de esa posibilidad de poder disfrutar de unas vacaciones. Y mira, se les da la posibilidad a estas 24 personas que pertenecen a la Agencia Madrileña de Atención Social, del que dependen todos estos centros, de que puedan tener esta oportunidad. La verdad es que además de poder disfrutar del agua, de aeróbic, de buceo, de waterpolo, tienen un montón de beneficios físicos y psicológicos y del que ya nos puede hablar además ahora Carlos Blanco. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si ha podido escuchar la introducción que hacía yo, hablaba de ese programa estupendo vacacional, de que, bueno, pues se van a poder beneficiar, se están beneficiando ya, de hecho, muchas personas con discapacidad intelectual, con deporte en las piscinas. Sí. ¿Y cómo surge esta idea, Carlos?
Pues esta idea surge hace ya 3 años, intentando facilitarle la vida lo más posible a las personas que presentan estas situaciones, que realmente son personas con capacidades diferentes, ¿no? Porque, llamamos personas con discapacidad, pero a mí la experiencia aquí me dice que son personas que tienen capacidades distintas, ¿no? Uh-huh. Se hizo una primera experiencia hace 3 años para enseñarles la aproximación a lo que es la piscina, el agua, etcétera y tal. Vimos que tenía un éxito grande Y entonces dimos un paso más y bueno, y entonces en virtud de un acuerdo de colaboración con el Club de Natación Moscardó, que es una institución señera en la ciudad de Madrid, pues implantamos este programa de actividades acuáticas, pues que está siendo un éxito, ¿no?
No me extraña. ¿Cuántas personas se benefician de este programa?
Pues potencialmente se pueden beneficiar todas las personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid. Lo que ocurre es que en estas fechas, por razones de vacaciones, pues muchos de nuestros usuarios y usuarias, bueno, pues se desplazan con sus familias.
Se marchan, claro.
Se marchan, y las que quedan aquí, pues nos ocupamos de que tengan un verano por lo más feliz posible, ¿no?
Divertido, claro que
divertido.
Sí. Ajá. Y Carlos, a ver, cuéntame, ¿qué actividades son las que realizan estos usuarios y dónde?
Bueno, en general con las personas con discapacidad con las que trabajamos en la Comunidad de Madrid están agrupadas en dos grandes apartados. Uno son las personas que tienen una discapacidad muy grave, son personas que están gravemente afectadas, y luego están personas con una discapacidad más leve o más severa. Entonces el programa, aunque nos ocupamos de todos, el programa de piscinas lo desarrollamos con las personas que, bueno, que dentro de su situación de discapacidad pues tienen posibilidades de, como digo, de disfrutar de la piscina y de beneficiarse de todo lo positivo que tiene esa actividad.
Ahí veo por aquí, por ejemplo, pues lo que yo contaba al principio, tienen waterpolo, aquaeróbic, buceo, fotografía subacuática, vóley, pádel, pero bueno, es que esto es uno parar entonces, ¿no?
Sí, es uno parar y lo que hacemos es ir atendiendo las demandas que ellos mismos nos plantean.
Claro.
Empiezan tomando contacto con el agua, a partir de ahí se organiza dentro del agua pues desde aquaeróbic, baloncesto.
Sí.
Juegos distintos, les gusta hacer fotografías subacuáticas, bucear, o sea, en fin. Pero esto es una cuestión que a medida que ellos van familiarizándose con el medio, pues lo van demandando, les interesan y tienen unas grandes inquietudes y, bueno, pues estamos para atenderles.
Desde luego. Y es que, efectivamente, este tipo de actividades, además de tener muchos beneficios físicos, porque además el agua, ¿verdad?, que todo parece que cuesta el doble, bueno, pues tiene muchos beneficios también psicológicos, sociales y de autoestima para ellos, ¿no?
Sí, indudablemente. Sí, ahora que estamos en un verano olímpico, y bueno, estamos viendo precisamente esos días las competiciones de natación. Si la natación es un deporte absolutamente saludable y recomendable para todo el mundo, cuando hablamos de personas que tienen algún tipo de discapacidad intelectual, motora, etcétera, pues todos son ventajas, ¿no? Primero por el propio medio, porque ellos, dentro del agua, pues superan muchas de las dificultades físicas que pueden tener. Luego, además, porque los valores del deporte son perfectamente extrapolables a ellos, ¿no?
Desde luego.
El sentido de la solidaridad, del grupo,
trabajo en equipo,
de...
que una vez se gana y otra vez se pierde.
Sí, 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 naturalmente. Y además es que estas personas viven en un continuo reto, ¿no? Y en una continua idea de superación, ¿no? Porque, bueno, dentro de sus situaciones, pues se intentan superar día a día. Y como digo, bueno, pues es trasladar los valores del deporte a estas personas, que además todo lo que está alrededor de ellos son beneficios.
Qué
y
gusto.
Luego, pues también contribuir con las familias,
claro,
porque, bueno, también es una medida de conciliación de la vida laboral y familiar, porque familias que no pueden tenerles, por las razones que sean, en sus domicilios, bueno, pues tienen esas actividades que les llevan una gran parte del día.
Claro, les descargan un poco de verdad del cuidado, que al final es tremendo, la carga para muchas familiares.
Efectivamente.
Es increíble. ¿Cuántas personas habitualmente atendes en estos centros durante el año? ¿Lo sabéis?
Pues en estos centros, sí, en estos centros atendemos a más de 1.600 personas.
Fíjate, 1.600.
Estos centros, tengo que decir que, son, siendo la Agencia Madrileña de Atención Social, son centros de gestión propia. Si se atienden con personal propio de la Comunidad de Madrid. Pero hasta 1.600 plazas se unen todas el resto de plazas que la comunidad tiene concertadas o de gestión indirecta, hasta una oferta global de más de 19.000 plazas.
Oh, fíjate. ¿Y cuál es el trabajo que realizáis con ellas? De todo tipo, ¿no?
Sí, de todo tipo. En su vida ordinaria, bueno, pues por razones obvias están sometidos a, bueno, pero tienen a su disposición pues todos los servicios de fisioterapia, todo lo que contribuye a mejorar su situación, cambios posturales. Y luego ya a partir de ahí, pues insisto, en función de su grado de autonomía, pues tienen actividades muy increíbles. O sea, hace poco hemos hecho con ellos un programa de senderismo, han estado en Béjar, en fin, son muy dispuestos.
Sí.
Y con ellos hace absolutamente de todo. Y desde luego todos los programas, tanto culturales como este programa deportivo, pues van en la dirección que digo de facilitarles la vida lo más posible y que al mismo tiempo, bueno, pues se beneficien en sus respectivas situaciones.
Sí. En fin, pues un placer, Carlos Blanco, hablar contigo, gerente igualmente de la Agencia Madrileña de Atención Social, hablarnos de este estupendo programa vacacional para estas personas con discapacidad intelectual que puedan disfrutar durante este verano de este deporte, las piscinas y al aire libre, y también darte la enhorabuena por todo el trabajo que realizáis durante todo el año con estas personas, que seguramente os dan mucho más de lo que, bueno,
sí,
que
sí,
verdad,
desde luego,
que vosotros hacéis mucho trabajo con ellos, pero que yo creo que os dan muchísimo también, ¿verdad?
Sí, evidentemente. Además, bueno, nuestra presidenta dijo desde el primer día que las personas con discapacidad eran un objetivo prioritario, ¿no? Estar cerca de las personas que más lo necesitan, no solo por situación física, sino porque además en muchas ocasiones, bueno, pues tienen situaciones familiares precarias, en fin, que necesitan una ayuda.
Que hay que echarles una mano.
Hay que echarles una mano, sí. Y en eso estamos y abiertos a cualquier iniciativa y tal que, como digo, pues contribuya a que ellos, bueno, pues tengan la vida más feliz posible y luego sobrelleven esas temperaturas que hemos tenido en la ciudad de la mejor manera.
Claro que sí. Carlos Blanco, un placer. Muchísimas gracias.
Igualmente. Muchas
hasta
gracias.
Otro día.
Hasta
adiós.
Hasta luego. Buen día.
A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.
Pues quedan 2 minutos para llegar a las 12:30, momento en el que vamos a actualizar la información, pero hay que seguir dando pistas del concurso, porque parece que la cosa está complicada. Me decía Puri, están diciendo el símbolo del dólar. Vamos a ver, hay que centrarse que es un concurso de Madrid. Estamos buscando algo que tenga que ver con Madrid capital o con la comunidad. El símbolo del dólar, que yo sepa, es de Estados Unidos. Pero bueno, que vamos a repetir las pistas que tenemos de momento. Su origen se sitúa en el siglo XVII. Se menciona mucho en la literatura del siglo de oro. Voy a decir dos más. Inicialmente no gustaba a la burguesía, pero tuvo que aceptarlo debido a su popularidad. ¿Vale? Es que esto, Ramón aquí, el pobre, tiene, bueno, el pobre no, tienen la fama de prepararse solos. Esto no sé por qué lo dice, ¿sí? Bueno, pues que yo sepa, vamos, hay que prepararlos y bien. Bueno, esas 4 pistas tenemos, ¿vale? Su origen se sitúa en el siglo XVII, se menciona mucho la literatura del siglo de oro. Inicialmente no gustaba la burguesía, pero tuvo que aceptarlo debido a su popularidad y tienen la fama de prepararse solos. El teléfono, el de siempre, que es gratuito, 950-6006. Ahí están Puri y Ramón, pues cogiendo las llamadas para ver si logramos, bueno, acertar en lo que estamos buscando hoy. Uy, cómo no lo acierten, Ramón. Vamos, no sé yo. Pues pocas pistas hay más, pero... Bueno, que enseguidita vamos a llegar a la actualización de noticias. Hay, la verdad, que muchísimas cosas en Madrid por contar. Lo decía yo al principio, hay poca gente, pero la actualidad sigue. Y las entradas, que, bueno, hay pues para muchas cosas. Coge dinero y corre en el Teatro Fígaro, Trabajos de amor perdidos en el Teatro Cofidis, Los desvaríos del verano en el Teatro Infanta Isabel, y también tenemos entradas para hoy para Sin Alone de Gris, que esto se está celebrando estos días en GoFit, en la calle Islas Filipinas, número 7.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:30 y efectivamente es tiempo ya de actualizar la información. Lo hablaba yo hace unos minutos con mi compañera Belén Ibáñez. Vamos a hablar ahora con Álvaro Rubio, que también es nuestro compañero de informativos, porque hoy se ha acercado a lo que se conoce como Scalestric, ya saben, esa zona, ese paso elevado en las calles Doctor Esquerdo y Pedro Bosch, y en cuyos bajos se va a empezar a construir varias instalaciones deportivas de todo tipo. Se habla de boxeo, en fin, un montón de cosas. Va a ser una especie de espacio multiusos para atender las necesidades del barrio. Y hasta allí se ha ido Álvaro para hablar con los vecinos y contarnos un poco qué opina la gente. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Mónica. Pues mira, aquí estoy sentado a la sombra del puente, que se está bastante fresquito, y tengo que deciros que hay opiniones de todo tipo en cuanto a estas instalaciones. La verdad que son generalmente positivas. La zona sería justo en los bajos del paso elevado entre Doctor Esquerdo y Pedro Bosch, junto al Metro de Pacífico, para los que no localicen la zona.
¿Sí?
Entre las propuestas que se incluyen pistas de parkour, que es un deporte de acrobacias que se realiza,
bueno, que yo no sabía,
al aire libre.
No sabía lo que era, y ya me lo han dicho estos chicos jóvenes, Ramón y Pure, me han dicho, pero ¿cómo que no sabe lo que es esto? O sea, son los saltos, sí, esos que se dan en la ciudad, ¿no? Que
exacto,
urbanos,
exacto.
Ya.
Son exclusivamente
ya
en las ciudades.
Ah.
Entonces aquí en esta zona sería perfecto. También se incluyen pistas de baloncesto, ring de boxeo, minicampo de fútbol, incluso una zona de patinaje y de hockey. En definitiva, pues es aportarle vida a los bajos estos de los puentes,
¿sí?,
que pasan por la carretera encima de ellos, y hemos estado hablando con los jóvenes que estaban practicando deportes por la zona, porque también hay un parque y varias pistas junto al puente, y la verdad que ellos están bastante contentos con esta iniciativa, ¿no? Se crearía así pues una especie de ciudad deportiva,
¿sí?,
pero en este caso debajo del puente.
Ah.
Debajo del puente, que es una expresión que... esa expresión, estar debajo del puente, que a veces pues suena bastante mal, pero ahora pues se vería de otra manera, portando pues estas instalaciones. La verdad que los vecinos, el hecho de que sea bajo los puentes, pues están contentos, porque es un techado que ya viene aportado por la carretera en este caso,
uh-huh,
y así pues les protegería de la lluvia en invierno o en otoño y de los rayos del sol en días como hoy tan calurosos, ¿no?
Claro. ¿Y cuándo se va a empezar a construir, Álvaro?
Pues eso todavía no se sabe,
no se sabe.
Es una propuesta que está ahí, lanzada por el ayuntamiento, en este caso por Nacho Murgui, que es uno de los concejales, y de momento está en el aire. No se sabe, uh-huh, muy bien cuándo se empezará a construir, pero vamos, yo creo que sí, que dentro de poco empezará a instalarse.
Muy bien, Álvaro. Pues nada, pues muchísimas gracias. Te escuchamos después a las 2:10, ¿vale?
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y ya está aquí conmigo nuestra compañera de deportes, Laura González. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Te escucho a todas horas.
Es que no dejo de hablar. Tienen que estar.
Oye, pongo la radio por la mañana tempranísimo. También está. Esta mujer de verdad, estás como en los Juegos Olímpicos, pues en todos los momentos, ¿verdad?
En todas partes.
Siempre
que hay un deportista en alguna parte.
¿Qué tal las sardinas con Carlos Herrera esta mañana?
Maravillosas.
Jo, qué ricas están, ¿eh?
Sí, sí.
A mí me encantan, de verdad te lo digo, ¿eh? A mí me gusta mucho. Bien hechita.
Yo soy más de carne, pero no
pues
me
tienes que probarlas,
nada mal, ¿eh?
Porque hacerlas en casa es complicado, con el olor, pero que vas a un restaurante, ahí sobre todo en las zonas de playa, y que te las pongan, es una cosa, bueno,
delicioso y maravilloso,
placer,
¿no?
Y además muy nutritivas y son muy buenas para la salud. Y después de este inciso...
Los maravillosos espetos, como se suele
espetos,
decir.
Sí, están muy ricos, te los recomiendo. Que tenemos un montón de cosas, ¿verdad? Esta
un
noche,
¿por
dónde quieres empezar? ¿Por los Juegos Olímpicos?
Vámonos a los Juegos y luego ya nos vamos a esta noche.
Muy bien, pues cuéntame.
Y así te cuento que, bueno, Mireia en los 200 pues se ha reservado para los de Mariposa, que son los suyos, no ha conseguido pasar. En tenis estamos que lo tiramos, porque todos han pasado.
Sí,
en dobles y en individual no dejan de ganar, además con contundencia, sin hacernos sufrir demasiado, porque al final sufrimos nosotros más que ellos. Una alegría, sorpresa bastante inesperada, Samu Carmona en boxeo. No sé si has llegado a verlo.
Bueno, lo he llegado a verlo, he escuchado.
¿Le has escuchado la entrevista?
Es genial este chico.
Es una maravilla.
De verdad, aparte, es verdad que los Juegos Olímpicos nos dan la oportunidad de conocer a deportistas que no tenemos ni idea de ellos, porque solo en este país al final hablamos siempre de fútbol, de tenis y de cuatro deportes mayoritarios.
A no ser que llegan estos momentos, que es cuando conoces al deportista
gente
y el deporte.
Gente que se está dejando la vida ahí, ¿verdad?, con sus entrenamientos y
bueno,
son gente...
Para quien no le conozca, Samu Carmona es un boxeador que es
canario
y es gitano, y él está orgulloso de ser gitano, español y canario.
Bueno, me encanta. Ojalá tenga suerte y pueda conseguir alguna medalla, porque se lo merece. merece. Es un
ya
tipo
está en
cuartos.
Si gana, ya tendría medalla, porque en boxeo los dos terceros, o sea, tercero y cuarto, tienen medalla de bronce.
Oye, qué bien. Entonces, ¿hoy sí que lo podemos ver? ¿Cuándo es?
Hoy es mañana.
Mañana. Oye, que me lo quiero apuntar yo, que no quiero que se me pierda la cita con este chico, que es un crack. Desde luego que sí.
También en deportes, bueno, suerte dispar. Las chicas han tenido un día un poco más complicado. En baloncesto perdieron contra Estados Unidos. En balonmano también tuvieron ahí un par de pájaras
que no
podían ser. Y bueno, se quedaron ahí. Hockey femenino también contra China. Perdieron 0-2 en hierba. Y bueno, las chicas de rugby a 7, que sí que ganaron, ya tienen asegurado séptimo puesto y diplomita olímpico, que no viene nada mal. Y bueno, hoy sí, tiro con arco. Nuestro chico de Galapagar, Juan Ignacio Rodríguez Liébana, a las 2, hay que verle.
A las 2, vale, estaremos pendientes también.
Y bueno, otras dos citas que no hay que perderse, el waterpolo femenino, porque ellas siempre son nuestra opción de medalla, a las 5:20, y el piragüismo de aguas bravas, Ander Elosegui, a las 6:30.
¿Cuántas cosas, no?
Sí, bueno, y las que no te voy a decir, porque si no, no acabamos nunca.
Pues eso, que la verdad es que es un gusto seguir a estos deportistas que durante mucho tiempo no sabemos nada de ellos y luego descubres a personas
maravillosas
que te dejan alucinada, la verdad. Así que claro que sí, muy pendientes de todos ellos y que tengan suerte y que hagan un buen papel. Ya lo de conseguir medalla
que
me parece...
Que acaben contentos. Pues, mientras sí, estén ellos satisfechos, que no se lleven el disgusto. Porque luego escucharles
llorar,
lo mal que lo pasan...
Pobrecitos míos, se pasa
es muy
fatal.
Duro.
Y esta noche hay un partidazo.
Hay un partidazo, sí, no sé si lo habrás oído comentar.
No, ¿verdad? ¿No? La Supercopa de Europa con dos equipos españoles, el Real Madrid y el
Real
Sevilla.
Real Madrid y Sevilla, es sabor español en Europa últimamente que no paramos. Es el primer título de la temporada, cita 9:15, apúntatelo también.
También me lo apunto, con tiempo de juego, ¿no?
Con tiempo de juego desde las 7 de la tarde, porque vamos a estar hoy sí que en todas partes del mundo, porque pase lo que pase en Río. Pase lo que pase en el partido de la Supercopa, ahí va a haber un micrófono de COPE, como no podía ser.
Por supuesto que sí.
De otra manera. Y bueno, hay que destacar el 11 del Madrid, el mismo que dijimos ayer. Como no están Bale, ni está Cristiano, y Benzema, aunque está entrenando con el grupo, pero Cien ha dicho, mira, por un partido no voy a arriesgar, el 11 es Kiko, Casilla, Carvajal, Barán, Ramos y Marcelo. En el medio de campo, Casemiro, Modric, Lucas Vázquez, Isco y James, que ya sabes, dependiendo, van subiendo, bajando, y en punta, Morata. Así que ayer Carvajal dio un sustito, para quien lo haya oído, pero vamos, que no era nada muscular, eran simplemente unas ampollas, que con el calor pues a ellos también les salen, pero que no les pasa nada,
ellos.
Claro. No era nada más que un susto,
sí,
iba a poder
sí
jugar.
Que he oído efectivamente que parece ser que, a ver, seguramente que el Madrid saldrá también a ganar el partido, pero digamos que como no lleva ni a Cristiano ni tal, parece como que
parece más light.
Exacto,
y que el Sevilla
que bueno,
tiene más opciones.
Sí, ¿no?
Sí,
eso
sí,
es lo que he oído por ahí.
Sí, de hecho Monchi ayer en el partido de las 12, que es el director deportivo, decía, mira, nosotros vamos a salir al ataque y a quitarle el balón al Real Madrid, porque oye, que nosotros somos el Sevilla, somos también campeones de Europa.
Hombre,
vamos a luchar por el partido, que ya es la tercera final que llegan para la Supercopa Europa, es la tercera que llega el Sevilla, y las dos anteriores las ha perdido, una contra el Madrid en Cardiff, que perdió 2-0, y otra contra el Barça, que perdió 5-4 en la
Hombre,
prórroga.
Hombre, pues ya la tercera va la vencida.
Bueno,
no
tengo yo muy claro que todo el mundo piense igual.
No, hombre, no. Que gane el mejor, como se dice en estos casos.
Vamos con la diplomacia. Pues eso, 9:15 y desde las 7 en tiempo de juego.
Claro, que sí. ¿Alguna cosita más o ya os he contado todo lo que
te
quería
voy a decir?
Decirme.
Alguna del Atleti, que sé que siempre lo echas un poquito de menos. Gameiro ya ha vuelto con el equipo, así que todos tranquilos porque ya se puede entrenar con normalidad. Borja Bastón se va a ir del Atleti. Todo apunta que va a ser al Swansea por unos 20 millones de euros, donde se ha ido Llorente. Van a ser la dupla de ataque. Y bueno, además, ayer decíamos que Lucas Hernández había renovado con el equipo, con el Atlético de Madrid, y él ha reconocido esta mañana que el Cholo le había llamado, que le pidió quedarse, que está muy contento y que bueno, que el Atlético, como siempre, que va a luchar por todo. Ya sabes cómo
a
es eso.
A ver si nos dan alguna alegría este año. Ya nos lo merecemos también.
Venga, vale, sí. Alguna cortita.
¿Y ya está?
Y te voy a decir, el Getafe que ha presentado a dos jugadores, Álvaro Jiménez y Forlín. Álvaro es del Real Madrid Castilla, llega por una temporada, 21 años, centrocampista, es muy vertical y tiene muy buen regate. Y Forlín es un mediocentro argentino de 29 años, que viene del Queens Park Rangers, del conjunto inglés. Y nada, el resto de equipos están preparando los partidos del fin de semana, porque el fin de semana van a tener movidita... el Rayo, que se enfrenta a los Asuna, el Leganés, al Alcorcón precisamente. Uh-huh. Y un último apunte de baloncesto. El Estu tiene una nueva incorporación, el pívot Sita Sabané, que es senegalés de 36 años y 2'01 de altura, sí, bajito.
Bajito, es verdad, para mí, estupendamente. Gracias, Laura.
Nada.
Adiós.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Smell will take me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it.
20 minutos quedan para llegar a la una del mediodía y siempre lo digo en el programa que el verano es el momento ideal para hacer muchas cosas diferentes, pues para relajarnos, para leer, para ver series que tenemos ahí acumuladas. Ayer me pegué yo, mira, una compañera nuestra también me está diciendo lo mismo. Dos capítulos me vi yo ayer de Breaking Bad, que me está impactando. Y tengo pendiente Juego de Tronos, ¿eh? Uy, bueno, y Alba, ¿cuántos capítulos te has visto? 6, fíjate. Efectivamente, pues el verano se puede utilizar para muchas cosas, pero también para algo muy importante, como es la limpieza de nuestra casa, ¿verdad? Yo ya lo digo aquí también todos los días, digo, tengo el sofá, que es que no puede ser. Es que necesito una limpieza, pero claro, en profundidad. Y para eso, pues tengo que llamar a los profesionales, como son en Limpieza Santa María, con más de 20 años de experiencia. Tengo el teléfono apuntado ya para llamar esta misma tarde, el 91-113-1549, 91-113-1549, porque ya he echado yo un vistazo a su página web, que es muy fácil, limpiezasantamaria.es, limpiezasantamaria.es, y además ahora con un 30% de descuento. Tengo aquí apuntado el número de teléfono, como te digo, apúntalo tú también en el 91-113-1549, Limpieza Santa María.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este verano el Rincón de Esteban, en calle Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados, quiere que no dejes pasar sus propuestas de verano, sus sopas frías, sus ensaladas y su cocina tradicional y de mercado. El Rincón de Esteban, en Santa Catalina 3, con el aparcamiento de las Cortes concertado. Reservas en el 91-429-9289 y elrincondeesteban.com. Tu rincón de siempre.
¿Tienes un taxi híbrido, un taxi eléctrico Euro 6? En Cabify estamos aumentando nuestra flota de taxis. Ahora tú también puedes formar parte de Cabify y complementar tu facturación mensual con un horario flexible, adaptado a ti y sin exclusividad ni mínimo de horas. Aprovecha esta oportunidad. Apúntate en www.tutaximadrid.es.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
La mañana.
COPE Madrid.
Está informado.
Enseguida voy a volver a dar otra pista para nuestro concurso. Te recuerdo, Sosi, el teléfono 950-6006. Ya sabes que estamos buscando algo relacionado con Madrid o con la comunidad. Luego repaso las pistas y doy alguna nueva porque me están diciendo mis compañeros que está la cosa complicada. Pues ahí os voy a dejar yo con la intriga. Porque ahora quiero hablaros de un tema que es un tema polémico, ¿eh? Nos vamos a acercar a Coslada. Tiene una parte de los vecinos bastante enfadados. Os digo por qué. Es que el ayuntamiento de esta localidad madrileña ha dado luz verde a la instalación de una gasolinera en un barrio, en el barrio del Puerto, en contra de la opinión, pues, de muchos vecinos, los que viven lógicamente en este barrio, que ven un riesgo para la seguridad, ya que este surtidor, esta nueva gasolinera,
estaría situado muy cerca de sus viviendas, a escasos metros. Y también está en contra de este proyecto el arquitecto municipal. Se han recogido firmas. Los vecinos, bueno, pues hacen todo lo que está en su mano para impedir que el ayuntamiento finalmente instale esta nueva gasolinera. Pero desde el consistorio se dice que esta concesión para este nuevo surtidor pues cumple completamente con la ley. Vamos a hablar con Ramón Rodríguez, que es presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio afectado, el barrio del Puerto. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está?
Bien, bien.
Bien, bueno, me alegro. ¿Qué pasa, Ramón, entonces, que finalmente se ha dado luz verde a este proyecto, a esta instalación para esta nueva gasolinera?
Sí, hombre, todavía falta por aprobar la aprobación definitiva de la licencia. Uh-huh. Porque, bueno, en teoría todo es legal, pero claro, nosotros nos sitúa esto en un marco muy muy raro, porque nos rodean municipios como Torrejón, Alcalá, Mejorada o Leganés, en lo que esto se han marcado unos parámetros para instalar las gasolineras,
sí,
en los que se prioriza la seguridad de la gente. Entonces, claro, estamos reivindicando que aquí también se pongan unos parámetros mínimos para la instalación de este tipo de surtidores de negocio, para que prevalezca siempre la seguridad de los vecinos.
Claro, porque aquí, ¿ustedes qué es lo que denuncian en concreto?
Hombre, denunciamos que la gasolinera se va a instalar a 40 metros de
sí, pero
viviendas.
¿Qué perjuicio puede tener para la población? Me imagino que habrán pedido que les hagan algún tipo de estudio para ver, bueno, pues si efectivamente estando tan cerca de la población puede tener alguna consecuencia de contaminación.
Claro, hay uh-huh. Tenemos estudios de varios estudios, uno en concreto de la Universidad de Murcia, uh-huh, en el que nos dice que poner una gasolinera a menos de 100 metros de viviendas es altamente perjudicial, porque tiene pues unos gases contaminantes pesados,
sí,
que se depositan en su propio entorno y claro, puede causar numerosos perjuicios para la salud, desde partos prematuros a, bueno, luego problemas respiratorios y un sinfín de contraindicaciones, ¿no? Claro, además de todo el tráfico que va a conllevar para la zona, que es una arteria principal para de entrada al barrio,
uh-huh,
y del ruido que conlleva una actividad que está proyectada para 24 horas.
Claro.
¿No?
Aparte tengo entendido que en la zona hay gasolineras también relativamente cerca.
Claro, es que esto además no responde a una necesidad que tenga el barrio real, porque ya tenemos, esta se va a instalar a 40 escasos metros de otra gasolinera y a 100 metros aproximadamente de una segunda. ¿Sabes? Que no responde a una necesidad real de que el barrio demande gasolineras. Tenemos ya dos.
Que
pero
según
bueno,
ustedes
sí,
ya tienen bastante cubierto ese servicio, claro.
Claro, el servicio está más que cubierto. Claro, y nosotros lo que más es los efectos negativos a la salud. Porque, claro, estamos reivindicando al ayuntamiento. El ayuntamiento alega que es legal, ¿no? Pero, claro, es legal porque él así lo hace, legal. Tiene la potestad de legislar para poder poner unos mínimos criterios para la instalación de este tipo de negocios. Uh-huh. Porque si no lo hace ahora, lo va a tener que hacer a póstumo. Porque esto, claro, vendrán más.
Ya,
podrían venir una o 20.
¿Cuántos vecinos son en el barrio, en este barrio del Puerto?
En el barrio superamos los 10.000,
ajá,
de los cuales 1.000 y pico son niños menores de 14 años, 1.200 más o menos.
Claro, y han estado recogiendo firmas, como yo decía, haciendo una campaña de oposición y al final el ayuntamiento, ¿qué les dice cuando se dirige a ustedes?
Hombre, el ayuntamiento a nosotros personalmente no se ha dirigido, ha sacado un comunicado que nos ha sacado las risas y porque parece un poco insultante, porque como que dice que de las 1.000 escasas firmas que hemos presentado, dice que son todas falsas y que no corresponden a, bueno, no que son todas falsas, sino que solamente el 5% corresponden a ciudadanos de Coslada. Claro, nosotros podemos, tenemos documentos que dicen que eso no es cierto, que por el código postal que aportan los firmantes es el 66% como mínimo, ¿no?
Uh-huh.
Claro,
ya.
Luego en ese mismo comunicado atribuye toda esta reivindicación que estamos haciendo a un solo vecino, de cuando aquí estamos las asociaciones detrás, estamos las mancomunidades de vecinos y muchos
ya
vecinos que no son asociados, pero que tampoco
que
no tienen la gasolinera.
¿Y van a poder seguir haciendo algo más? ¿Qué tienen pensado a partir de ahora entonces?
Hombre, nosotros es darlo a conocer, porque claro, el proyecto se lleva en la más absoluta penumbra, que no informan nada, no hay cartel de iniciación de obra ni de petición de licencia, ¿sabe? La parcela está, que nadie informa nada en un claro incumplimiento de la ley, y claro, entonces nos toca a nosotros hacer la labor didáctica, y estamos informando a todo el mundo, pues para poder hacer más presión, porque tampoco tenemos muchas más herramientas.
Claro.
Es el movimiento social lo que nos va a conducir de cara al siguiente pleno a intentar que no se lleve a cabo este proyecto.
En fin, Ramón Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos de este barrio afectado por esta instalación de una gasolinera en el barrio en este barrio, que se llama el barrio del Puerto de Coslada. Muchísimas gracias por atendernos y ya iremos viendo a ver cómo queda la cosa. Gracias.
A vosotros por escucharnos. Muchas gracias.
Adiós, Ramón.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
Pues rápidamente voy a dar otra pista para el concurso de hoy, para encontrar eso que estamos buscando en esta mañana de martes, 9 de agosto. Rápidamente digo, porque tengo ya a Iria Lago, que trabaja en el departamento de comunicación de trabajando.com, que nos va a hablar de noticias relacionadas con el mundo del trabajo, que son siempre muy, muy interesantes. Rápidamente, yo decía, su origen se sitúa en el siglo XVII, se menciona mucho la literatura del siglo de oro, inicialmente no gustaba la burguesía, pero tuvo que aceptarlo debido a su popularidad, tiene la fama de prepararse solos, tiene hermanos en todas partes de España, y voy a decir una más. Su gran protagonista es redondo, aunque siempre va acompañado. El teléfono, te lo recuerdo, el 950-6006.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day.
Pues saludo ya, como te digo, a Iria Lago, que trabaja en el departamento de comunicación de trabajando.com. Iria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues aquí estamos trabajando.
Trabajando, que hoy queríamos comentar contigo cosas, bueno, que están, yo creo que muy bien, muy, pues, típicas del verano, hablando del calor que tenemos, que el exceso de calor efectivamente disminuye la productividad en el trabajo, es así, está claro.
Pues sí, ¿no? Todos lo notamos, que estos días, pues además que pues dormimos peor, pues nos cuesta más, ¿no? Pues a lo mejor concentrarnos si trabajamos pues con un clima que no es el adecuado. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco cómo podemos paliar esos efectos del calor.
Ajá. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí, por ejemplo, en la COPE tenemos muchísimo aire acondicionado. De hecho, hay muchos compañeros que dicen, bueno, que esto es horrible, hay que venir aquí con una chaquetilla. Yo estoy encantada y la verdad que nosotros no sufrimos mucho el exceso de calor, pero es verdad que hay trabajos en la calle que, imagínate, gente que trabaja ahí haciendo obras o así, eso puede ser tremendo, claro.
Sí, obviamente el exceso de calor disminuye la productividad en aquellos puestos que se hacen a la intemperie, ¿no? Pues como pueden ser pues las obras, la construcción, pues se me viene a la mente pues también la gente que trabaja los parquímetros, los carteros y demás.
Sí.
Entonces, el calor, pues lógicamente nos crea una sensación un poco pues como de agobio, incluso pues podemos llegar a tener un poco de deshidratación y demás. Y si ya es un poco extremo, podemos llegar incluso a sufrir lo que se conoce como estrés térmico, ¿no? Que son ya la pérdida de agua y demás, que hace que el cuerpo pues no funcione con normalidad.
Fíjate, el estrés térmico, efectivamente, ¿no? Que hay que evitarlo, pues eso, pues ingiriendo líquidos y eso. ¿Qué podemos hacer para prevenir todo esto de lo que estamos hablando?
Bueno, pues sobre todo hay que intentar también desde las organizaciones intentar ajustar pues en la medida de lo posible un poco los horarios, ¿no? Pues para evitar las horas así más calurosas. Y luego como trabajadores pues debemos de beber pues agua, pero no solo agua, también bebidas isotónicas, porque además de perder líquidos también perdemos sales minerales. Entonces pues cualquier bebida de este tipo que nos puedan ayudar a recuperar estas pérdidas más allá de las habituales, pues nos ayudarán. Y pues por ejemplo, tenemos que evitar también comidas copiosas, ¿no? Pues vámonos a tipo ensaladas o gazpachos, cosas más ligeras que no hagan que estemos tan pesados y que las digestiones sean también más ligeras.
Sí, vestir con ropa ligerita, de colores claros, y la verdad es que todo suma. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Iria, también quería comentar contigo, pues la verdad es que tiene bastante que ver, pero hablando de si las empresas cuidan la salud de los trabajadores. ¿Tú qué piensas?
Bueno, pues aquí yo me remito al estudio que hemos lanzado, ¿no? Y que han contestado pues casi 2.000 personas y que, bueno, pues que dicen que la mayoría de las empresas no fomentan, o sea, no es que no se preocupen, sino que no existen unas políticas de bienestar pues para fomentar una dieta equilibrada o la práctica de deporte.
Ajá. Ah, o sea que sí. Y no sé qué más cosas me puedes contar que no fomentan. Veo por aquí efectivamente el estudio que tú me decías. El 86% de los encuestados asegura que no existen tales medidas, ni existen tampoco en el 61% de los casos facilidades para mantener lo que tú me decías, una dieta equilibrada. Sí, pues un porcentaje bastante alto.
Sí, bueno, cada vez más las empresas, digamos, que adquieren conciencia de que los trabajadores no solo valoran pues a la empresa pues por cuánto les pagan, ¿no?, o las responsabilidades que les pueden dar, sino también pues por una serie de facilidades que pueden estar relacionadas, pues, por ejemplo, con la conciliación familiar, ¿no?, uh-huh, la flexibilidad en el trabajo, y en este caso pues también con pequeñas medidas, ¿no?, que hacen que el trabajador pues les ayude a mantener una dieta equilibrada, pues como puede ser, hay empresas que hoy en día pues facilitan el tener fruta fresca cada día, uh-huh, o que organizan, por ejemplo, equipos, ¿no?, pues para salir a correr a la hora de comer, o tienen acuerdos con gimnasios o con centros deportivos, pues para que también pues haya tengan una reducción en la tarifa, pero también que fomente eso, ¿no?, el que practiquemos deporte, que es otro de los datos, ¿no?, que no practicamos deporte como con asiduidad como deberíamos, ¿no?
Ya. Mira, aquí hay muchos compañeros. Bueno, aquí, por ejemplo, participamos en la carrera de las empresas, que es en diciembre, y hay un compañero, José Luis Diz, que ha hecho un grupo con gente que solemos correr, y en diciembre, pues todos salimos ahí a correr, y la verdad es que eso une mucho, ¿eh? Todos ahí corriendo por la COPE con nuestras camisetas, la verdad es que ese tipo de cosas está muy bien. Estoy pensando yo en instalaciones, por ejemplo, poner duchas en las empresas para que la gente, si sale a correr, pueda luego ducharse y empezar a trabajar. Ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, ese tipo de medidas son las que a veces frenan un poco lo que es la puesta en marcha, porque requiere, lógicamente, pues una inversión por parte de la empresa. Pero bueno, si flexibilizamos la hora de comer, pues para que la gente también pueda ir a un gimnasio que, uh-huh, esté cerca. Sí. O, por ejemplo, crear equipos aquí en trabajando, pues los chicos en este caso pues han creado un equipo de fútbol y participan en la Liga Interempresas en Madrid.
Claro.
Entonces, pues todos los jueves quedan y luego, bueno, pues después del partido, pues siempre también hay una quedada, te permite conocer también gente de otras empresas, entonces también fomenta un poco, digamos, lo que es la fidelización del empleado con la empresa, ¿no? Cuando vemos que se preocupan por nosotros o que, por ejemplo, este estudio también salió un poco, que lo hacemos con empresas saludables, porque una noticia que salió, que no me recuerdo ahora qué empresa, pues se le pagaba pues un euro por cada kilómetro que la persona hacía si iba al trabajo en bicicleta. Bueno, pues son cosas curiosas, ¿no? Y son pequeñas medidas que también se pueden ir implantando en otras.
Desde luego, claro que sí. Pues Iria Lago, un placer como siempre hablar contigo, ¿eh? Del Departamento de Comunicación de Trabajando.com. Que no trabajes mucho, que salgas prontito.
Igualmente, muchísimas gracias a
un
vosotros.
Un beso, hasta otro
un
día.
Saludo, hasta
adiós.
Luego.
Minuto queda para llegar a la una del mediodía. Ya saben que estamos aquí hasta la una y media. Todavía nos quedan muchísimas cosas por comentar. Tenemos que actualizar la información ahora con nuestra compañera Belén. Y vamos a hablar con Pilar de la Peña, que ella trabaja en el centro de transfusión aquí de la Comunidad de Madrid, porque es verdad que faltan todavía mucha sangre. En verano es verdad que la gente se va de vacaciones, con el calor deja de donar y este centro tiene que seguir funcionando. Así que vamos a hablar con Pilar de la Peña en unos minutos para que nos cuente cómo trabajan en estos días. Eso será, como digo, a partir de la una, porque ahora lo que toca es escuchar las noticias. Después volvemos. Hasta ahora.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:05, aquí estamos de vuelta en la mañana en Madrid de COPE con todos los que hacemos posible el programa, con Alba Santiago que está en el control de sonido, con Ramón de la Fuente, con Puri Puerta de la producción y aquí en el micrófono Mónica Álvarez. Hasta la 1:30 todavía nos queda un ratito para contar un montón de cosas. Me dicen mis compañeros que ya hay alguien que ha acertado el concurso, con lo cual estoy bastante contenta. Ya no voy a dar más pistas. Luego, a veces es posible que hablemos con el ganador al final del programa. Porque ahora lo que toca es saber qué pasa en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y para eso está aquí mi compañera Belén Ibáñez, compañera de informativos locales de COPE. Belén, cuéntanos de nuevo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Mónica? Bueno, pues ahora hoy vamos a hablar de ese portal de transparencia que publica el Ayuntamiento de Madrid y esa declaración de bienes que se ven obligados todos los concejales a publicar. Uh-huh. El que los concejales publicaran sus bienes antes de tomar posesión y después de tomar posesión no era algo nuevo, era algo que se venía haciendo. La novedad es que el Ayuntamiento de Madrid pues obliga a sus concejales a hacerlo cada año. Bueno, pues ha habido actualización de esos datos, ¿sí?, de esas declaraciones de bienes. Bueno, y hay datos pues curiosos. Por ejemplo, la alcaldesa Manuela Carmena declara una cuenta bancaria más que en 2015, cuando tomó posesión, y la disminución en 50.000 euros del valor de sus acciones. Aguirre, bueno, pues 25.000 euros en 5 cuentas, ¿sí?, y tiene una cuenta en el banco que pasa de 44.000 euros a 16.000 euros.
Allá.
Eso. Purificación Causapié declaró una vivienda y 308.000 euros menos. Y Begoña Villacís, que declaró en su día 100 euros, tristes 100 euros,
vaya,
ahora pasa a tener 17.600 euros en el banco. Una cifra, pues no sé, más normal quizá para tener.
Pues sí, desde luego. Qué curioso todos estos datos, la verdad, ¿eh?
Sí, la verdad sí, es que sí.
Siempre nos interesa.
Luego polémica también, porque hay dos concejales que han tardado dos concejales de Ahora Madrid, como son Nacho Murgui y Zapata, que han tardado un poco más en publicar esa declaración por problemas técnicos. El Partido Popular está un poquito enfadado diciendo que eso tenían que haberlo hecho a tiempo, como lo hicieron todos los demás.
Ahora me sigues contando más cosas, Belén, pero tenemos que saber también cómo está el tráfico en Madrid. Vamos a saber cómo se circula por las carreteras de nuestra comunidad. Conectamos para ello con la Dirección General de Tráfico. Ahí está Carlos Garcinuño. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Hasta ahora sin incidencias, afortunadamente, en las principales entradas y salidas de la capital. Hasta ahora se puede circular con normalidad también en las carreteras autonómicas y en las vías de circunvalación. Nivel blanco, circulación fluida.
Gracias, Carlos. Y en la oficina de pantallas del Ayuntamiento está nuestra compañera Inmaculada Landeras, que nos va a contar pues cómo se circula por las calles de la ciudad. Inmaculada, ¿qué tal?
La verdad es que cada vez mejor. Esta semana ya está siendo más que crucial. Es increíble el poco tráfico que tenemos a esta hora en calles tan importantes como José Abascal, sin ir más lejos, o la Gran Vía. Podríamos ir citándolas. Solo decirles que hay tranquilidad. Tranquilidad también en las entradas, en las salidas. No tenemos en este momento ninguna incidencia. Dentro de un ratito ya subirá un poquito el tráfico, sobre todo en movimientos de carreteras para salir hacia las localidades exteriores. Y aquí en la capital les pedimos que respeten los límites de velocidad, que se aprovecha para hacer obras y sobre todo muchos trabajos en los subterráneos.
Gracias, Inmaculada. Hasta mañana. Belén, ¿algo más que nos quieres comentar?
Bueno, pues comentarte que en estos momentos se celebra la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Te doy así un titularcillo. Parece ser que se bajan las tasas universitarias, que es una buena noticia para esas familias que tienen hijos estudiando una carrera. Y en sucesos, bueno, pues se ha detenido a un hombre por agredir con arma blanca a su compañera sentimental al salir del trabajo en una parada de autobús. Esto fue realmente el 4 de agosto, lo hemos conocido hoy. Está detenido y no tenía antecedentes por delitos de violencia de género.
Vaya. Gracias, Belén. A las 2:10 te escuchamos. Y en cuanto al tiempo, pues eso, lo que de siempre, que sigue el calor, pero es verdad que con una ligera bajada de las temperaturas. Ahora mismo estoy viendo por aquí, tengo abierto el mapa de la Comunidad de Madrid y os puedo contar que Madrid tiene en este momento 29 grados de temperatura, en La Cabrera 25, Colmenar Viejo 30, Navalcarnero 29 y se espera una máxima, por ejemplo, Madrid capital para hoy de 35 y en Aranjuez de 36. Y eso sí, ahora parece que los cielos están despejados, pero puede aparecer alguna nube a lo largo del día, ya por la tarde, y alguna tormenta, especialmente en la zona de la sierra.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar la comedia Trabajos de Amor Perdidos de William Shakespeare. Una desternillante historia de amor entre una princesa francesa, el rey de Navarra y sus locos acompañantes. De la mano de la Fundación Siglo de Oro y el Teatro Globe de Londres. Trabajos de Amor Perdidos.
Más información en gruposmedia.com.
Desde el 15 de julio en el Rincón Asturiano vuelven las jornadas de la sidra, las tapes y el cachopo. 60 euros la pareja. Elrinconasturiano.com, el mejor cachopo de Madrid.
Conviértete en el héroe moderno de Óptica Roma Varilux, con supervisión a todas las distancias. Óptica Roma y Varilux te ayudan a enfocar sin esfuerzo con la última tecnología de la lente progresiva líder. Varilux, poder para tu visión. Pregunta en tu óptica Roma más cercana por tu segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Porque vivimos bailando este tango, sin el caído del piso, sin mi nuevo vicio.
Me consta que estás pensando en tomar colágeno y es verdad que además se ha puesto muy de moda lo de tomar colágeno. Por algo será. Ahora nos lo va a contar Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Hola, Adrián, buenos días.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
¿Por qué es conveniente tomar suplementos de colágeno?
Pues mira, el colágeno está presente en todos los tejidos, pero en los que más notamos el envejecimiento, estos son los que más colágeno necesitan. Uh-huh. Por ejemplo, la piel,
sí,
esas arrugas superficiales y profundas, pelos y uñas quebradizos, esas uñas que se abren en capa,
sí,
son indicadores, sí, sí, de la carencia de colágeno. Importante también, los problemas articulares demandan mucho colágeno, las articulaciones. El hueso, el 70% es colágeno, y si no está el colágeno, no estabilizamos la masa ósea. Puedes poner todo el calcio, puedes poner todos los minerales del mundo, que no vas a tener éxito en todo lo que es la recuperación de la masa ósea. También muy importante, para el sistema circulatorio, es decir, todo el sostén de nuestro organismo está presente el colágeno. Es una de las proteínas más extendidas. Pero es verdad que muchas veces cuando vas a los puntos de venta,
¿no sabes cuál elegir?
Es que hay tanto colágeno que no sabes cuál elegir. Pues nosotros proponemos Colacel, porque Colacel de Mundo Natural es un producto que te aporta colágeno hidrolizado puro. Con 5 gramos que te está aportando es suficiente para estimular la producción de colágeno endógeno. Y digo para estimular, porque el colágeno que te tomas no va directamente a la piel, no va a la arruga que te estás mirando, que estás pensando, que estás fijando tu mente, que vas a llevar el colágeno ahí, no. Hay otros mecanismos que son internos. Entonces, no solamente basta con aportar el colágeno, el magnesio, como te encuentras por ahí.
Sí.
Tienes que aportar el colágeno, el organismo lo va a percibir cuando se absorbe este colágeno hidrolizado puro, que es el que más se absorbe, que hay degradación de colágeno. Entonces, aquí es cuando manda los mediadores y reguladores para producir el colágeno y manda los ribosomas, que son estructuras de la célula, que empiezan a sintetizar el procolágeno. Y para esto, sintetizar el procolágeno, necesitas el silicio, el silicio orgánico, necesitas el metilsulfonilmetano y necesitas la vitamina C. Esto es muy importante. Independientemente de aportar el colágeno, tienes que aportar estos elementos. Elementos que contiene Colacel para que el organismo arranque la producción de colágeno endógena. Dependiendo de donde se vaya a sintetizar el colágeno, se formará colágeno tipo 1, colágeno tipo 2. Dependiendo de cómo sean los tejidos, hasta 20 tipos de colágeno se puede sintetizar. Pero lo que no quiere decir que tengas que tomar 20 tipos diferentes.
Claro.
No. Cuando te recomendamos Colacel es porque vas a suplir cualquier carencia de colágeno que haya en el organismo y vamos a dar colágeno, vamos a estimular la síntesis endógena y vamos a detener las colagenasas, que son las enzimas que rompen y destruyen el colágeno. Esto lo logramos con el reverastrol, con las pepitas de la uva que aporta polifenoles y también con el extracto de la granada. Son conocidos por todos como potentes antioxidantes e inhibidores de las colagenasas. Y además no puede faltar el ácido hialurónico. No es una moda. Entre los 25 y los 50 años perdemos el 50% del ácido hialurónico. Entonces no podemos estar condenados, si vivimos 80 años, a parecer una pasa. Por eso es necesario utilizar un sobre de Colacel a media mañana o a media tarde para exprimirle, para sacarle el zumo y luchar contra el envejecimiento.
Colacel es un producto de Mundo Natural que lo vas a encontrar en herbolarios y para farmacias de Mundo Natural con dos tiendas propias en Madrid, una en la calle Alcalá 129, junto al metro Príncipe de Vergara, y la otra en la calle Fernando el Católico número 2, junto al metro de Quevedo. Tienes un teléfono por si quieres más información, pero también para hacer tus pedidos en el 91-446-0000, 91-446-0000. En la web también, para parafarmaciamundonatural.es, y ahora además encuentras los productos de Mundo Natural en las parafarmacias del Corte Inglés. Gracias, Adrián, hasta el próximo día.
Muchas gracias, Pilar.
En Parafarmacias Mundo Natural tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural. En Madrid, calle Alcalá 129, metro Príncipe de Vergara, y calle Fernando el Católico 2, metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000. Y también en www.parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que sepas que tenemos, además de ese número de teléfono gratuito, 950-6006, otras formas de para que vosotros os pongáis en contacto con nosotros. Y tenemos, un por supuesto, un Twitter. Ya sabes que las redes sociales son fundamentales ahora también. Y ahí están siempre Ramón y Puri publicando un montón de cosas. Y aquí nos puedes encontrar en Manana Madrid, ¿vale? En Manana Madrid, ese es el Twitter de la mañana de COPE. Te lo he dicho hace algunos minutos, íbamos a hablar con Pilar de la Peña, que es responsable de promoción y portavoz del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que está situado en Valdebernardo, porque es verdad que es muy frecuente que en el verano pues hagan llamamientos para pedir donación de sangre. Nosotros aquí la verdad es que lo hacemos continuamente, siempre vemos noticias de que se necesita un tipo de sangre, otro. Y es que en estos meses es cuando más bajan las reservas en estos centros de transfusión, porque, bueno, pues que hace mucho calor, nos da más pereza, porque lógicamente también nos marchamos de vacaciones, pero es que las necesidades siguen siendo las mismas e incluso aumentan, porque sigue habiendo, por supuesto, operaciones en los hospitales, pero es que hay muchos más desplazamientos en coche y suele haber, desgraciadamente, más accidentes de tráfico. Así que, como digo, bueno, pues hemos pensado en acercarnos en esta mañana al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, situado en Valdebernardo, para conocer cuáles son esas necesidades y cómo trabajan en estos meses de verano. Pilar de la Peña es responsable de promoción y portavoz del centro. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, bienvenidos a Valdebernardo, al centro de transfusión.
No sé si te acuerdas que hace unos meses estuve allí conociendo de primera mano vuestras instalaciones para explicar luego a los oyentes cuál era ese recorrido de la sangre, desde que la gente llega a vuestro centro, dona la sangre, cómo se conserva toda esa cadena, ¿verdad?, hasta que luego vuelve a llegar otra vez a los hospitales. La verdad es que fue una experiencia maravillosa, porque hay un trabajo detrás impresionante.
Me acuerdo perfectamente. Yo sé que además este trabajo que hacemos aquí es un gran desconocido, ¿no? El cómo mimamos y cómo tratamos esas donaciones de sangre que hacen los madrileños para que luego lleguen a los hospitales. Así que cuando queráis, otra vez estáis invitados.
Desde luego, claro que sí. Bueno, Pilar, cuéntanos cómo están las reservas en este momento, de qué grupo se necesita más sangre, con más urgencia ahora.
Bueno, pues en estos momentos la sangre que necesitamos con más prisa, no con urgencia de momento, pero sí con prisa, es la del grupo cero negativo. ¿Qué quiere decir? No hace falta que el madrileño salga corriendo a buscar el primer punto de donación, pero sí que en los próximos 2, 3, 4 días busque 20 minutitos para donar sangre. Y además estamos a punto de entrar en esa alerta amarilla también en el grupo A positivo, porque están bajando las reservas. Fíjate, Mónica, desde el día 1 de julio, uh-huh, es verdad que entramos con unas reservas fantásticas, porque había habido una buena donación el mes antes, hemos disminuido las reservas del centro de transfusión casi un 50%.
Fíjate.
Quiere decir que todos los días entra menos sangre de la que los hospitales necesitan, distribuimos más sangre de las donaciones que entran.
Claro. ¿Y por qué efectivamente la gente se anima menos en verano? Bueno, yo decía alguna de las causas, efectivamente te da más pereza, el calor, cómo voy a ir a un hospital a acercarme, pero tampoco se explica mucho, ¿no?
Pues lo tendríamos que preguntar a los donantes. Es verdad que a partir del 1 de julio, en cuanto empieza el verano, las donaciones caen un 30%. La media diaria durante el año está en 900 donaciones y en verano pues se quedan en 600. ¿Motivos? Uh-huh. Pues muchos. Nos relajamos mucho y se nos olvida que a lo mejor somos necesarios. Es verdad que las unidades móviles, por ejemplo, se trasladan a universidades y a empresas, uh-huh, que ahora en este periodo pues no puede ser porque están de vacaciones, incluso están cerradas, ¿no? En las universidades no hay nadie. Entonces, aún así, Madrid tiene muchos puntos de donación. Tiene 32 hospitales con punto fijo, tiene en estos momentos 16 unidades móviles conveniadas con Cruz Roja que recorren Madrid capital, Corona Metropolitana, pueblos de la Comunidad de Madrid. O sea, es muy fácil tener un punto de donde donar cerca. Así que, ¿será que nos relajamos? ¿Será que pensamos que, bueno, pues va a haber sangre cuando lleguemos? Pues no, la sangre no se compra, no se vende, no es como los medicamentos o como las sábanas, solo depende de la gente que la dona.
Claro, es fundamental, es fundamental. Y encima en verano, que pensamos también puede ser otra de las causas, bueno, tampoco pasa tanto, y no, sigue habiendo operaciones en los hospitales, incluso además la demanda aumenta por lo que yo decía, porque es posible incluso que haya más accidentes de tráfico y se necesite más, ¿no?
Bueno, la demanda se mantiene constante, sobre todo porque mucha de la sangre que se transfunde en enfermos que no tienen vacaciones, enfermos oncológicos, con cánceres, con leucemias, con linfomas, y no tienen vacaciones, ¿no? Y luego, además, sí que es verdad que no es una demanda constante, pero un accidente de tráfico requiere mucha sangre y hace falta que esté esperándole en el hospital, no que el traumatizado tenga que esperar a que llegue esa sangre, ¿no? Digamos que de vez en cuando hay urgencias que precisan de mucha sangre y que hacen un consumo por encima de lo normal. Pero el gasto fundamentalmente es porque hay enfermos que no tienen vacaciones y que necesitan esas transfusiones de manera periódica.
Claro que sí, claro que sí. Y Pilar, para que estén equilibradas todas las reservas en vuestro centro de transfusión, ¿cuál es el número fijo, digamos, el número estable? Para que todo esté equilibrado.
El número total de unidades de sangre. Bueno, en Madrid tiene dos partes de reserva, digamos, ¿no? Una sola que tienen cada uno de los hospitales, tienen establecidas unas reservas en función de su actividad, y luego el centro de transfusión está detrás para ir rellenando esas reservas de los hospitales, ¿no? Más o menos es el 50%. Cuando el centro de transfusión no tiene las reservas bien, ¿sí?, no puede rellenar las reservas de los hospitales, ¿no? El número de unidades fluctúa dependiendo de los grupos. Hay grupos que en Madrid son muy numerosos, los donantes y los receptores del A positivo o del cero positivo, uh-huh, que tenemos que tener pues más de 1.200, 1.500 unidades,
¿sí?,
o grupos que son muy escasitos, como son el B negativo, que para estar perfectamente pues tenemos que tener aquí en el centro de transfusión 70 unidades, ¿no? Cada uno de los grupos tiene su nivel establecido y cuando baja de ese nivel de seguridad es cuando entramos en esa alerta amarilla.
Qué curioso todo lo que nos estás contando. Recuérdanos antes de nada, antes que no quiero que se me olvide, ¿qué es necesario para poder donar sangre? ¿Nada?
Pues primero, tener ganas.
Tener ganas, lo
fundamental. Lo primero, darse cuenta de que con 20 minutos de nuestro tiempo estamos ayudando a 3 personas. Segundo, ser mayor de edad, tener más de 18 años. Menos de 65 si no se ha donado nunca, si se es donante se puede continuar un poquito. Pesar más de 50 kilos porque sí, siempre se dona la misma cantidad de sangre y cada uno tenemos sangre en función de nuestro tamaño. No tiene la misma sangre alguien que pesa 60 que alguien que pesa 90, ¿no? Entonces, pesar más de 50 kilos y fundamentalmente estar sanos. Hay que proteger al donante, no se puede extraer sangre, no puede donar a alguien que está pachucho, por protección del donante, pero también por protección de quien lo recibe, para que no le vayamos a transmitir ninguna enfermedad. Así que tener ganas, cumplir los requisitos legales de edad, pesar más de 50 kilos y estar sano. Es sencillísimo, ¿no?
Sí, eso. Y hay un montón de puntos en todos los hospitales, todas esas unidades móviles que tú nos decías, y se pueden acercar, por supuesto, también a ese centro de transfusión de la Comunidad de Madrid, situado en Valdebernardo, en el que hacéis un trabajo. Cuéntanos brevemente esa cadena, ¿verdad?, de la sangre, muy brevemente, desde que alguien dona hasta que llega a los hospitales. ¿Qué es lo que hacéis ahí?
Bueno, esa sangre, toda la sangre que se dona en comunidad Comunidad de Madrid, todo, unidades móviles, hospitales, viene aquí al centro de transfusión. Y aquí lo que hacemos es procesar la donación de sangre para separar la sangre en sus componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. A cada enfermo, depende de su patología, se le va a transfundir uno de esos componentes. Una vez que la sangre está separada, mientras tanto analizamos, siempre que se dona se hacen análisis para ver que todo está bien, y luego lo que hacemos es mantenerla, porque la sangre es un tejido, no es un líquido, o sea, tiene un tiempo de vida. Los glóbulos rojos 42 días, las plaquetas solo 5 días, y ojo que se acerca un puente con poquitas donaciones.
Eso te, por eso te iba a preguntar por el día 15, sí.
Sí. Bueno, y el plasma dura hasta 3 años. Lo mantenemos, pues, unas cosas congeladas, otras cosas a 4 grados, otras a temperatura ambiente, y todos los días los hospitales nos mandan, vemos cuáles son sus reservas, y todos los días desde el centro de transfusión sale sangre para completar esas reservas de glóbulos rojos, plaquetas y plasma de cada uno de todos los hospitales de Madrid, públicos y privados. ¿Y qué pasa al puente? Pues que sufriremos, porque las plaquetas duran 5 días nada más, solo sí. 5, no tienen más tiempo de vida. Entonces, llegará el sábado, habrá menos donaciones, el domingo menos donaciones, el lunes todos de fiesta menos donaciones y el martes tendremos muy poquitas plaquetas porque se habrán seguido consumiendo, algunas igual han caducado y no tendremos, esperemos que sí, ¿no? Pero siempre tenemos el susto de llegar con plaquetas suficientes, que son muy importantes. Para enfermos que tienen problemas de coagulación, son vitales.
Pues nada, Pilar, aquí animamos a todo el mundo que nos esté escuchando en este momento a donar sangre. Por ejemplo, Puri, mi compañera, es una chica que está con nosotros este verano, sí. Muy jovencita, que me decía, pues yo es que no sé por qué no lo hago, porque de hecho ha sido donante alguna vez y ahora lo ha dejado. Eso me ha pasado a mí también.
Pues hay que retomar.
Hay que retomar esta buena costumbre. Di que sí, Pilar.
Está bien empezar por preguntarse por qué no lo hago. Eso es lo primero. A partir de ahí posiblemente terminemos regalando un poquito de vida, que es lo que es una donación de sangre.
Claro que sí. Pilar de la Peña, responsable de promoción y portavoz del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias por atendernos y no sé si te vas de vacaciones próximamente o ya las has tenido.
Me queda muy poquito, pero aquí, aquí al pie del cañón hasta el final.
Claro que sí. Bueno, pues buen día, Pilar. Gracias.
Buen día a vosotros.
Adiós.
Adiós.
A tu manera es complicado en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto.
Bueno, para finalizar el programa de hoy, de este martes, tenemos una buena noticia, efectivamente, que tenemos ganador, ganadora en este caso del concurso de lo que estábamos buscando en esta mañana. Eso, sí, sí. Esos aplausos van a ser para Azucena Jiménez, que ha sido la primera persona que ha dicho, la primera oyente que ha llamado al 950-6006 y ha dicho correctamente lo que estábamos buscando. ¿Qué estábamos buscando en esta mañana? El cocido madrileño. Nada más y nada menos, ¿eh? La verdad es que las pistas al principio eran un poco así difíciles. El origen se sitúa en el siglo XVII, se menciona en la literatura del siglo de oro. Pero bueno, ya cuando hemos dicho ya que su gran protagonista es redondo, nos referíamos al garbanzo, aunque siempre va acompañado. Suele aparecer en nuestros platos en invierno, aunque yo lo como en verano tan ricamente. Y hay un cantante español que le hizo una canción, que no sé si la tiene ahí Alba preparada, pero si no da igual, que es, me imagino que los oyentes la saben. Ahí está, ay, por favor. Vamos a escucharlo un poquito. A ver si canta ya Manolo Escobar.
No me hable usted de los banquetes que hubo en Roma, ni del menú del Hotel Plaza en Nueva York, ni del faisán ni los foie gras de paloma, ni me hable usted de la langosta termidor, porque es que a mí sin discusión me quita el sueño, y es mi alimento y mi placer. La gracia y sal que al cocidito madrileño.
Hombre, papel lo ha dicho, le digo que no llega.
El amor de una mujer, cocidito madrileño, repicando en la bordilla.
Bueno, pues Azucena Jiménez ha sido la ganadora del concurso de hoy. Ya sabes que entras en ese concurso para optar a los pases del Zoo Acuario de Madrid y también a esa cena o comida en el Café Gijón. Con Manolo Escobar nos vamos a despedir hoy. Eso es verdad. Comiendo un cocido madrileño estupendo. Nosotros volvemos mañana a partir de las 12, pero por supuesto la información continúa aquí en COPE. Hasta mañana.
Porque tú eres gloria pura, porque tú eres gloria pura. Cocidito madrileño.